Ràdio Estel.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Ràdio Estel.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, l'edició 571, la que està començant ara mateix, corresponent a aquest dissabte, 12 de maig de 2012. Com sempre, un repàs per l'actualitat subaquàtica, per al món del submarinisme, en aquests 60 minuts de ràdio. Molt bon dia. Benvinguts. Un repàs, com sempre, que farem amb diferents protagonistes que ens parlaran també de diferents temàtiques. Com sempre, ens ho avança la nostra companya Sara Cruz. Bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Aquí tenim avui.
Doncs diuen molts experts enòlegs que la qualitat dels vins millora i molt sota l'aigua. Jo no sé si tu ho saps, però jo no en sé el motiu. Avui segurament el descobrirem perquè parlarem amb el Borja Saracho. Ell és el gerent de l'empresa Bajo el Agua Factory, que fa pocs anys va obrir una bodega submarina a Euskadi. Com cada dissabte, repassarem el temps que ens espera per tot el cap de setmana, que ja t'avanço, Miquel, que serà molt calorós. Després farem un salt fins a Màlaga. I és que el grup d'investigació LASER de la Universitat de Màlaga ha posat en marxa un projecte que permet analitzar el patrimoni històric submarí que es troba al fons del mar sense moure'l de lloc. En parlarem amb el director d'aquest projecte, que és el Javier Laserna. I acabarem el programa d'avui parlant d'un peix que sempre desperta molta curiositat, el cavallet de mar. Ho farem amb l'Enric Cànar, que és el director de l'Escola del Mar de Badalona.
Dit això, gràcies, Sara. Recordar que avui dissabte i demà diumenge celebren les jornades Vintage a Tossa de Mar. El Quique Dauné, el vicepresident de la Societat Històrica del Submarinisme, les organitza i ara, en aquests moments, doncs, ja està tot establert. Per tant, aquelles persones que tinguin interès en saber com eren els equips històricament parlant, doncs ja ho sabeu, a Tossa de Mar, a la Mar Menuda, teniu aquesta cita. Nosaltres comencem rapidíssimament amb les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, som-hi, comencem.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues arranca esta edición de A Toda Costa, como siempre con el buceo, con el submarinismo, como elemento fundamental de estos 60 minutos de información subacuática. Hoy os queremos hablar de algo realmente interesante e innovador, ¿eh? Una bodega submarina, el hecho de envejecer vinos bajo el agua. ¿Qué influencia tiene las profundidades marinas, las corrientes, la temperatura del agua? Bueno, de todo ello queremos hablar a continuación precisamente con el impulsor de estas bodegas submarinas que hoy nos ocupan.
Dicen muchos expertos enólogos que la calidad de los vinos mejora bajo el agua, aunque la causa de este fenómeno aún es desconocida. Se han llevado a cabo varios experimentos en las profundidades de la Costa Brava y en el fondo del Pacífico también, que han demostrado que los vinos adquieren un mayor nivel carbónico, son más aromáticos y menos ásperos cuando maduran bajo el mar. La empresa vasca Bajo el Agua Factory cuenta con una bodega submarina en las aguas de la bahía de Plencia, en Euskadi, con el objetivo de comprobar si estos efectos de los que hablábamos son ciertos. La bodega consiste en dos módulos con estructura de hormigón que disponen en un lateral de un cristal blindado para ver su interior y también de otro sistema ventrículo que permite que el agua circule por su interior. Están sumergidos a unos 15 metros de profundidad y están concebidos como un arrecife artificial. Los vinos que se comercializan se llaman Crusoe Treasure.
Bueno, pues vamos a analizar esos vinos, vamos a analizar esa influencia de la cual hablábamos y sobre todo también animar a todo aquel que también practique submarinismo para que visite precisamente esta bodega submarina porque se puede visitar. De todo ello nos habla Borja Saracho, él es el responsable, el gerente de Bajo el Agua Factory. Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. Bueno, desde luego una iniciativa innovadora, a pesar de que últimamente hay bodegas a nivel internacional que también están llevando a cabo este tema, ¿no?
Sí, hay alguna bodega que efectivamente está envejeciendo vino en el mar, pero bueno, nosotros tenemos una concesión del gobierno, registro sanitario, hemos creado un arrecife artificial y bueno, venimos a hacer un poco una estructura más organizada de un proceso de productivo, ¿no? Cuando hablabais de dos módulos, es como nosotros empezamos, pero a día de hoy tenemos ya 10 módulos y estamos creciendo hasta los 40 módulos, ¿no?
Sí. Efectivamente. Estos módulos entiendo que tienen una doble finalidad, ¿no? El hecho de crear un arrecife y a la vez envejecer vinos.
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos son unos módulos de envejecimiento y control que son, bueno, vienen a formar un arrecife artificial. En su interior llevan embebidos una serie de sensores y cámaras para monitorizar la corriente, las condiciones de la mar, y además albergan lo que son las bebidas que se envejecen o que se están estudiando su envejecimiento, ¿no? Tenemos por un lado una parte de investigación donde se trabaja con diferentes denominaciones de origen y bodegas para estudiar las evoluciones de esas bebidas, de esos vinos o whiskies o rom, bueno, distintas bebidas con las que trabajamos, y por otro lado una parte productiva donde ya procesos que se han constatado que funcionan bien, correctamente, se llevan a un proceso comercial y se producen bebidas que salen a la venta, ¿no?
Bueno, decíamos que es una bodega submarina, llama la atención, pues que se puede visitar a través de una inmersión, ¿no?
Efectivamente, hombre, no es nuestro principal objetivo que sea un lugar de visita, porque es una zona, como es el Cantábrico, de no especial gran visibilidad, pero sí que es muy espectacular encontrarse con, bueno, una serie de estructuras absolutamente colonizadas por la vida, que en su interior tienen botellas de vino, pues, rodeadas de crustáceos y de gran cantidad de vida, que la vida en el Cantábrico, como sabes, cuando se produce, pues es espectacular, ¿no?
Sí.
Entonces te brinda algunas fotografías y algunas sensaciones pues muy muy bonitas, porque parece que está recuperando pues un tesoro, efectivamente, de un barco hundido, ¿no? Pues de ahí un poco la marca de que recuerda un poco al tesoro de Crusoe, ¿no? De que recuperaba bebidas del barco que estaba hundido frente a la playa de la isla desierta en la que él estaba, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy bonita que tiene un equipo de biólogos detrás para hacer un seguimiento del arrecife y que está generando pues del orden de 70 nuevas especies cada 3 meses. O sea, es espectacular la colonización del arrecife, ¿no?
Te quería preguntar, es una bodega submarina, por tanto, que se puede visitar a través de una inmersión. Y yo no sé, claro, la picaresca en nuestro país, tú sabes que está muy extendida. No sé si hay mucho buceador, digamos, amigo de lo ajeno. Ya me entiendes.
Bueno, realmente, como te comentaba, es una zona restringida, o sea, no se puede acceder allí. Y luego, bueno, independientemente de eso, es una zona que no se puede, o sea, no se puede llevar una botella a una persona fácilmente, o sea, es muy complicado y la gente, bueno, a pesar de que efectivamente, pues podemos hablar de que siempre hay una picaresca en nuestro país, la gente tiene sensatez y no se le ocurre meterse en una zona desconocida en el fondo del mar con sistemas de cierres y tal, que se juega más la vida que otra cosa, ¿no?
Yeah. Uh-huh. ¿Y cómo son, Borja, vuestros vinos? Comentábamos que quizás más aromáticos, menos ásperos.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos en nuestro catálogo de productos por ahora un único producto, que es un vino tinto que ha atesorado en el fondo del mar, que es un poco la denominación que nosotros tenemos, y es un vino que efectivamente, comparado con su, que podría ser su homólogo terrestre, pues es un vino mucho más dulce, más intenso en aromas, sobre todo los aromas de frutas, los colores tienden más a colores azulados. Bueno, es un producto como mucho más hecho, pero con sensaciones de producto joven en cuanto a las positivas, ¿no? De intensidad, de olor y de sabor, ¿no? La verdad es que sorprende bastante el resultado, y en catas a ciegas de productos convencionales de mercado, donde hemos metido nuestro producto, la gente le dice que elija cuál es el que más le ha gustado, y en un 95% de los casos el más deseado es el nuestro, ¿no? Eso nos está haciendo que nuestro producto esté siendo presentado ahora mismo en países emergentes como China o Taiwán o Rusia, y en las catas que hemos hecho con los críticos pues se ha tenido una gran valoración, ¿no? Incluso en Barcelona, en Alimentaria, hemos tenido una medalla de oro de packaging, ¿no? De todo lo que envuelve al producto, y estamos muy contentos, ¿no? A pesar de lo novedoso del proyecto, pues realmente, bueno, es muy bonito, es difícil de creer en la gran parte de los casos, pero bueno, cuando conseguimos que una persona, bueno, conozca un poco nuestro proyecto, pues accede a una historia francamente atractiva, ¿no? Uh-huh.
¿Y esto por qué? Porque comentábamos que la causa de este fenómeno de que los vinos maduren bajo el agua aún es desconocida. ¿Sobre qué se especula?
Bueno, realmente seguimos investigando. Está claro que en el fondo marino se dan unas condiciones que no se dan en tierra, pues comenzando por la presión, por las corrientes, por la luminosidad, bueno, por la salinidad. Bueno, hay muchos factores que está claro que generan que estemos ante un ambiente diferente, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que estamos es desgranando un poco los efectos de cada factor, y bueno, está un poco en el know-how nuestro, ¿no? Ya empezamos a saber algunas cosas, no solamente en cuanto a las condiciones, sino también en cuanto a las condiciones del producto a madurar o a atesorar en el fondo del mar, que es lo que hace que nuestros productos sean productos únicos en el mundo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estamos hablando con Borja Saracho, él es gerente de Bajo el Agua Factory, la empresa que impulsa esos vinos. No estáis escuchando un programa de enología, estáis escuchando un programa de buceo, de submarinismo, ¿eh? Pero desde luego nos parecía un tema ciertamente innovador, interesante, pues hablar de esa bodega submarina, ¿eh? Y sobre todo de qué manera envejecen esos vinos. Unos vinos, por cierto, Borja, te quería preguntar que lo que es el corcho que estamos habituados a tener en una botella convencional, entiendo aquí que debe ser un cierre sintético, ¿no?
No, efectivamente, eso es una cosa que cree mucha gente, pero no, nosotros utilizamos un corcho natural.
¿Corcho natural? ¿Y no, sí. ¿No hay filtraciones?
No. Precisamente no, ahí está también un poco el quid de la cuestión. Entonces utilizamos un corcho natural con unas características determinadas y hace que exista un intercambio gaseoso en el fondo marino, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa, pero hasta que el laboratorio no te lo confirma, te crees que no es real, pero efectivamente hay un intercambio y de ahí viene un poco la evolución de nuestro producto, ¿no? Entonces, lo que es importante es que efectivamente el vino, que es un producto vivo, respire y debajo del agua también tenga sus intercambios, ¿no? Entonces, eso le aporta sus valores diferenciales al producto y ese sabor tan especial, ¿no?
Están sumergidos esos vinos a unos 15 metros de profundidad aproximadamente, en esos 10 módulos que tienen esa doble finalidad de, bueno, pues esas estructuras de hormigón sirven también para envejecer esos vinos y a la vez para crear ese arrecife artificial. Nos decías y nos dabas un dato de un gran número de especies cada 3 meses, ciertamente es impresionante, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, luego en la época de invierno, aquí los temporales son bastante duros, en la época de invierno esa densidad baja, salvo las especies residentes, es decir, que nacen y que mueren en el arrecife, perdemos bastante masa de vida, pero bueno, luego vuelve, ¿no? Y sí que es increíble la evolución. Estamos probando algunos módulos con distintas superficies, distintas texturas y rugosidades, y es espectacular el beneficio que se puede generar al mar con una estructura monitorizada, controlada por expertos, bueno, que se llevan un inventariado mensual de la cantidad de especies, de cómo empiezan a crecer la vida, y es digno de ver cómo primero empieza la pequeña masa algal, luego empiezan un poco especies a comerse esa masa algal, empiezan especies más grandes, y de hecho tuvimos la gran alegría de tener a 3 delfines y una cría de ballena pues hace 9 meses en nuestras instalaciones, ¿no? Que uh-huh. venían un poco a comer vida que no es tan frecuente encontrar,
¿no? Y tomar una copa, ¿no? Y tomarse una copa ya
no,
de paso.
No se puede conducir con alcohol.
Tomarse una copa. Bueno, unos vinos interesantes, desde luego que... Yo no sé si vais aún... decías que habéis estado aquí en Alimentaria hace un par de meses, más o menos, que obtuvisteis esa medalla de oro, ciertamente ese reconocimiento, ese vino bien elaborado, y en cualquier caso esas medallas son el reconocimiento a una labor bien hecha, ¿no? Pero te quería preguntar un poco el perfil de cliente que le interesa un vino envejecido bajo el agua. Yo no sé si es el perfil de buceador o amante del mar.
Bueno, realmente partimos de la base de que en España el mercado es, bueno, yo considero que es muy reducido, y estamos nosotros vendiendo más en China, Rusia y países emergentes que aquí mismo, ¿no? A la gente de fuera lo que le atrae es una historia vinculada con la historia, con pues, rememoraciones de hundimientos famosos, ¿no? De barcos hundidos, y tener acceso a productos que son series tan limitadas que son muy reducidos y muy difíciles de obtener, ¿no? Tenemos algún coleccionista que nos está diciendo que esas botellas dentro de unos años van a valer bastante más, ¿no? Entonces, bueno, el perfil de público es un poco diferente, desde supermercados de alto lujo, grandes cadenas de restauración muy exclusivas y gente muy 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 exclusiva que tiene un gran poder adquisitivo y se puede permitir tener acceso a productos pues que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en mercados bastante más potentes económicamente que lamentablemente como estamos nosotros ahora mismo.
¿De qué precio estamos hablando? Uh-huh. ¿La botella, la unidad?
Bueno, depende del mercado, pero puede llegar a alcanzar hasta los 300 euros la botella. Uh-huh.
No está mal. Con lo cual, vinos, en fin, prácticamente de coleccionista. ¿Vinos que pueden envejecer con el tiempo?
Sí. Bueno, una vez que está en el fondo del mar, evoluciona. Y luego, posteriormente, fuera del agua, pues también sigue teniendo una tendencia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, bueno, tenemos una vejez del producto de unos 5 o 6 años. Y el producto está muy valorado. Por ahora está teniendo unas aceptaciones muy buenas, ¿no?
Sí. Bueno, pues el nombre de esos vinos, Crusot Tresor, son vinos envejecidos bajo el agua en esa zona de Euskadi de la que hablábamos. Bajo el Agua Factories, la empresa impulsora de esa bodega submarina. Hoy hemos querido conocer un poco más de cerca esa influencia que puede tener el mar en el envejecimiento de un vino, de un producto que básicamente se entiende envejecer en unas en fin, en habitaciones cerradas, con silencio. Bueno, pues bajo el agua también se puede envejecer de una manera satisfactoria un vino. Borja Saracho, bueno, pues muchos éxitos, ¿eh? Que tengáis muchos éxitos en esta nueva iniciativa.
Muchas gracias, y a ver si un día vamos por allí y os llevamos una botella.
Bueno, brindaremos con vosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, adiós, Borja. Adiós. Adiós.
Y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Hola. Soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Paddy, ven y verás. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Altíssimes temperatures les que tenim a Catalunya. Moment per saber quin és el temps i, sobretot, quina serà la tendència, Sara.
Doncs sí, com deies, temperatures ben altes, Miquel, però sembla que arriba una mica la inestabilitat. Anem a repassar què ens espera per aquest cap de setmana. Hi haurà un fort augment dels núvols de matinada que deixaran força ennuvolat el cel en conjunt, això sí, amb clarianes que ens deixaran entreveure el sol a partir de la tarda. A partir de mig matí s'iniciaran ruixats també i xàfecs a punts de muntanya que a la tarda arribaran a zones més properes. Seran d'intensitat entre feble i moderada sovint, acompanyats de tempesta i localment amb calamarsa. Com dèiem, temperatures a l'alça en general, tant les mínimes com les màximes, menys al Pirineu, on baixaran lleugerament. La visibilitat serà bona en conjunt. A l'interior, el vent bufarà fluix i de direcció variable. Al litoral hi haurà terral fluix de matinada i quedarà fluix i de direcció variable al final del dia. Independentment, també a l'Empordà entrarà la tramuntana entre fluixa i moderada a primera hora del matí. Serà més reforçada a partir del vespre, quan hi haurà cops forts al nord del sector. I anem a repassar ara l'estat de la mar a la Costa Brava, Marajol, durant tot el dia, tot i que a partir de les 6 de la tarda aproximadament hi haurà àrees de maror entre el Cap de Creus i el Cap de Begur. A la Costa Central i a la Costa Daurada, de mar arrissada a Marajol. I si et sembla bé, Miquel, anem a repassar també les temperatures de l'aigua del mar de nord a sud, a punts de la costa catalana i també mediterrània. A l'Estartit, 15 graus, Badalona també 15 graus, a Barcelona una mica més, 16 graus, com a Tarragona també 16 graus, i a Mallorca, a València i a Alacant, 18 graus.
Doncs poc a poc va pujant la temperatura de l'aigua del mar, un mar que amaga molts secrets, molt de patrimoni subaquàtic. Aquest és el nostre següent tema.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas, que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine a Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava, i gaudeix de les espectaculars immersions que et proposem. Centre de busseig amb totes les comoditats, nova embarcació d'11 metres d'eslora, desplaçaments segurs i ràpids als millors punts d'immersió. Gaudeix de les comoditats del nostre allotjament i gaudeix de les vistes i el nostre entorn. Més informació a www.montjoi.com. Ciutat de vacances Cala Montjoi, un busseig diferent per un submarinista inquiet. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic informat de les novetats i notícies a facebook.com/calamonjoy.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Soy Alberto Vázquez Figueroa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa, que es un programa magnífico y sobre todo muy profundo. Un fuerte abrazo a todos.
El grupo de investigación Láser de la Universidad de Málaga ha puesto en marcha un proyecto que permite analizar el patrimonio histórico que se encuentra en el fondo del mar para conocer su valor, su historia, en qué circunstancias se formó y hasta cuál ha sido su trayectoria. Uno de los principales objetivos de esta aplicación es la posibilidad de dejar las piezas en su emplazamiento actual, es decir, en el fondo del mar, para no alterar su estado, tal y como recomienda la UNESCO. Cabe decir que este grupo de investigación trabaja también en otros proyectos centrados en desarrollar aplicaciones avanzadas de láser para la recuperación del patrimonio histórico, la detección de explosivos o la geoexploración en lugares hasta fuera de nuestro planeta, Miguel.
Bueno, pues hoy queremos hablar de este tema. Lo hacemos en unos instantes, saludamos a Javier Laserna. Queremos hablar precisamente de ese patrimonio subacuático que tenemos en nuestras aguas, y desde luego que me da la sensación de que es un patrimonio absolutamente desconocido, ¿no? Bueno, pues hoy queremos conocer cuáles son las últimas investigaciones en torno a la recuperación, o por lo menos saber qué tenemos bajo nuestros mares. Javier Laserna, decíamos, es investigador principal del grupo Láser de la Universidad de Málaga. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de ese patrimonio subacuático que tenemos en nuestro país, que yo no sé si estarás de acuerdo con nosotros, ¿no? Me parece que es el gran desconocido, ¿no?
No cabe duda. Se sabe mucho del patrimonio subacuático español, ¿no? Porque, evidentemente, desde hace muchos años se tiene conciencia de que ahí hemos ido perdiendo una gran cantidad de nuestra historia, ¿no? Y ahí está, afortunadamente está ahí abajo. Lo que hay que hacer es estudiarlo, caracterizarlo y protegerlo, por supuesto, y ponerlo en valor, desde luego que sí.
Efectivamente. Bueno, se han perdido esos buques, esos barcos, a través de batallas. La última de esas batallas, pues ya a nivel de nuestra actualidad, ha sido la tremenda, famosísima, tristemente famosa, yo diría, el caso Odyssey, ¿no? Y yo no sé en este momento, en qué momento y en qué circunstancias se puede calibrar ese caso, porque a veces dicen que han ganado ellos, a veces dicen que ha ganado el gobierno español. Yo no sé si tienes últimas noticias respecto al caso Odyssey.
Bueno, yo tengo noticias a través de la prensa, lo que se ha transmitido a través de los medios, y yo creo que incluso el Ministerio de Cultura se ha encargado de divulgar, es que ha sido una victoria legal de España sobre esta compañía, que ha trabajado de una forma, digamos, bordeando los límites de la legalidad, no
cabe duda. Sí, pero últimamente, perdona, hubo un recurso, ¿eh?
Exacto. Bueno, ¿un contrarrecurso?
Sí, creo que sí, creo que sí.
Yo, si no estoy mal informado, ese patrimonio está de vuelta en España.
Uh-huh. Sí, 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 está de vuelta en España, pero decían que no todo. En fin, ha sido un caso realmente que hay muchas circunstancias que me da la sensación de que no se han llegado a conocer, ¿no?
Estoy completamente seguro de eso. Completamente seguro de que no conocemos el público en general todos los detalles de esta operación. Estoy sí, sí. seguro.
Bueno, desde luego, en fin, muchos de vosotros seguramente habéis visto las imágenes, efectivamente, de ese patrimonio que entraba en nuestro país a través de esos Hércules sí. del ejército español, ¿no? Pero bueno, es un caso aparte, ¿no? Pero sí que es cierto que esa aplicación pionera que habéis llevado a cabo a través de la Universidad de Málaga, hombre, puede ayudar mucho, ¿no? A conocer ese patrimonio subacuático y, sobre todo, ayudar a conocerlo y dejarlo ahí donde está, que está muy bien.
Muy bien. Yo creo que has acertado muy bien en la descripción. Se trata de una tecnología que es capaz de caracterizar el patrimonio in situ. Hasta ahora, nosotros sabemos, mediante cámaras de visión de alta resolución, por ejemplo, y aparte de la propia inspección de los buzos, hasta profundidades bastante considerables, no solo por buzos, sino asistidos por ROVs, que podemos caracterizar visualmente el patrimonio, las piezas, y podemos saber los materiales que hay allí. Podemos hacer una inspección visual, incluso tocarlos, pero es muy difícil realmente saber de qué clase de piezas estamos hablando. Por ejemplo, si se trata de una aleación noble, es decir, de un metal que tenga un cierto valor, no solo ya el valor arqueológico, sino ya un valor incluso pecuniario, ¿no? Y si se trata de un material vulgar, puede ser un material que se haya depositado a lo largo de los años como consecuencia de restos dejados por la navegación de múltiples barcos allí arriba, encima de estos yacimientos arqueológicos. Y lo importante es saber discriminar qué es valor, qué es de valor y qué no lo es. Saber si tenemos un mármol, por ejemplo, ya no solo hablamos de pecios recientes, sino podemos estar hablando de pecios de la época imperial romana, donde se transportaban mármoles, piezas de escultura importantes de unas zonas a otras, y hay que saber con frecuencia si se trata de simplemente una roca o se trata de un mármol labrado, que después de tantos años tendrá unas capas de incrustación notablemente gruesas, muy difícil de caracterizar. Bien, pues esta tecnología lo que te permite es saber quién es la especie que está allí, cuál es su naturaleza, cuál es su composición química, y esta es la clave y la novedad. Y es el trabajo realmente que creemos que puede tener una gran proyección en la conservación del patrimonio subacuático.
Por tanto, establecer también parámetros de valoración de ese producto, ¿no?
Exactamente. Probablemente, estas exploraciones que se han hecho, que hemos hecho mención antes, extrajeron el material después de haber tomado alguna muestra, haberla subido a la superficie, haber corroborado que se trataba de monedas de plata y oro y haber luego continuado con la extracción. Bueno, esto se puede hacer con nuestra tecnología sin necesidad de la extracción. Tú puedes llegar allá abajo con el asistido por un buzo, en un futuro se podrá hacer con un ROV y saber la composición, si se trata de plata, de oro o de piezas de otro tipo, ¿no?
¿Y cómo nace este proyecto? Porque tenemos entendido que surge de una investigación anterior, ¿verdad?
Sí, esto es una derivación de una línea de investigación que comenzamos a finales de los años 90, que tiene, por tanto, ya más de 10 años, que desarrollamos primero para hacer seguimiento de procesos industriales. Posteriormente lo aplicamos a detección de explosivos para aplicaciones de defensa y seguridad. Y finalmente lo hemos hecho para esta aplicación subacuática que, sí, desde luego es pionera.
Bueno, estamos hablando con Javier Laserna, investigador principal de ese grupo láser de la Universidad de Málaga. Estamos hablando, en definitiva, del patrimonio subacuático que tenemos en nuestras aguas, ¿eh? Que desde luego ese estrecho de Gibraltar, ahí hay verdaderos tesoros.
Sí, 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 sí. Yo no soy un gran experto en arqueología subacuática porque mi profesión es, yo soy químico y yo soy especialista en desarrollo de tecnologías analíticas, pero tengo entendido que se acercan a un número que podríamos rondar los 600 pecios.
Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, no solo en ese estrecho de Gibraltar existe patrimonio subacuático. Quiero decir con esto, este programa, Javier, va básicamente dirigido, bueno, evidentemente a todo el mundo, ¿no? Pero es una temática muy específica del buceo, del submarinismo, ¿no?
Sí.
Por tanto, también algún mensaje que se pueda transmitir también a la audiencia, buceadores, que tengan la oportunidad, casualidad, por suerte, de tener un hallazgo bajo un cierto patrimonio subacuático en la costa catalana, por ejemplo, ¿qué es lo que deben hacer? Desde luego no tocarlo, ¿no? Y imagino que informar.
Claro, claro. Bueno, no podemos evitar una de las características más singulares de la especie humana, que es la curiosidad. Y esto no lo vamos a poder evitar. Cuando un submarinista encuentre unos restos que puedan parecer a un pecio o una antigua construcción que ahora está sumergida, seguramente tendremos que ir a ver qué es lo que hay allí. Pero tenemos que ser muy conscientes que ese patrimonio es, a su vez, muy sensible, en el sentido de que cualquier invasión de la mano de un aficionado, pero que no conozca realmente el significado que tiene ese material que hay allí y su grado de conservación, pues puede producir alteraciones irreversibles a las que luego tengamos que lamentar, ¿no? Luego tengamos que lamentar. Y cualquier aficionado que encuentre un resto arqueológico de cualquier naturaleza, yo les recomendaría que, como amante del mar, seguramente lo trate de proteger y, como consecuencia, los primeros pasos que haga sea informar a las autoridades competentes de ese hallazgo, ¿no? Y también, por supuesto, poner en conocimiento de esas autoridades cualquier invasión o conducta que vaya en contra de la conservación de ese bien, claro.
Sin duda. Javier, ya para acabar, esa aplicación pionera en esa Universidad de Málaga, ¿dará más frutos? ¿Es el inicio de esa investigación? Cuéntanos.
Sí, nosotros hemos desarrollado la tecnología ya hemos hecho pruebas en el mar y funciona perfectamente, y el próximo paso es, en el próximo mes de julio, hacer una campaña en un pecio ya designado por el Centro de Arqueología Subacuática Andaluz. Probablemente estamos ahora en la fase de definición del escenario, probablemente no sabemos bien todavía si nos dirigiremos a pecios en la Andalucía mediterránea o iremos a la Andalucía atlántica, pero en el mes de julio haremos la primera prospección.
Bueno, pues veremos a ver cuáles son esos resultados, esa aplicación, desde luego, única y pionera, ¿eh? De todo ello hemos hablado con Javier Laserna, investigador principal de ese grupo láser de la Universidad de Málaga. Javier, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta otra.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients a tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al Restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Seguim aquí, continuem en aquesta edició de Tota Costa, ja els darrers minuts d'aquesta entrega d'avui. Tal com us dèiem en el nostre sumari, en el nostre abans de temes, avui també us volem parlar d'una espècie, em fa l'efecte, poc coneguda. Són els cavallets de mar, i en base en aquesta espècie, avui us en volem parlar, ho farem en uns instants, parlant amb l'Enric Caner. Ell és el director de l'Escola de Mar de Badalona, perquè té coses referents en aquesta espècie certament interessants que explicar-ne.
El dimarts passat es va emetre a l'espai El Medi Ambient de TV3 el reportatge Els cavallets de mar, peixos que no ho semblen, realitzat pel Ramon Casabanyó i el mateix Enric Caner, que recordem és el director de l'Escola de Mar de Badalona, tal com dèiem. El cavallet de mar, també conegut com a cavall de mar o cavall de serp, és una espècie de peix de la família dels cignàtids, que neda, per entendre'ns, dret, ho fa molt lentament i que s'aferra a les algues marines amb la seva cua per camuflar-se. Acostuma a ser de color vermellós i medeix uns 15 centímetres com a molt.
Efectivament, i tot i que semblarà estrany, la zona de Badalona, el pont del petroli, és un punt neuràlgic que tots els submarinistes segurament coneixeu, un punt neuràlgic en el que es poden veure cavallets de mar. Enric Caner, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Certament, a mi m'agradaria començar aquesta conversa, Enric, parlant dels cavallets de mar com un peix, perquè efectivament és un peix, no?
Sí, és molta gent que els observa, no es relaciona amb els peixos, es pensen que és un invertebrat o vés a saber què, i en realitat doncs estem els cavallets de mar i les serpetes, les agulles de mar, és a dir, aquests peixos de la família dels cignàtids,
sí.
Doncs són peixos perquè si ens ho mirem bé, doncs tenen les característiques doncs comunes als peixos, tenen aletes, respiren per brànquies, tenen doncs boca, ulls, com qualsevol vertebrat. I el seu esquelet doncs, també és intern, tenen les espines que tenen els peixos. El que passa és que el seu cos, la seva pell, doncs, està cuirassada i dona aquest aspecte una mica doncs, singular d'aquests animals.
Mm-hmm. Uns animals poc coneguts per als submarinistes, dic poc coneguts perquè en poques ocasions es pot gaudir de la presència d'un cavallet de mar, no? Però certament sí que deia doncs, que en aquesta zona del pont del petroli, que tu coneixes bé, fent immersions nocturnes, bàsicament, sí que se'n poden veure, no?
Sí, bé, ja no se'n poden veure tants com es veien fa uns quants anys. A la zona de Badalona, si ens remuntem 15 anys enrere, una cosa així, realment era una zona espectacularment rica amb cavallets de mar. Els últims anys, doncs, sobretot perquè s'ha mogut molta sorra per la zona del Maresme, per regenerar platges, i aquesta sorra ara mateix la tenim aquí a Badalona. I aquests canvis en el fons marí doncs, han fet que la població disminuís d'una manera molt dràstica. Tot i això, encara és possible, doncs, com bé has dit, sobretot en immersions nocturnes, doncs observar cavallets de mar a la zona al voltant del Pont del Petroli de Badalona, correcte.
És curiós, no?, però a les bones èpoques en les que, en fi, predominava aquesta presència, jo no sé si tenen alguna... l'entorn, el lloc on viuen aquests cavallers de mar, si ha de tenir uns condicionants especials.
Bé, sobretot, a veure, primer s'ha de dir que hi ha dues espècies al Mediterrani i que cada espècie té uns requeriments especials, no? Hi ha una espècie que és més típica de zones de Posidònia, fins i tot de gorgònies o d'algues, i després hi ha una zona que és més típica de fons sorrencs i fangosos, que és l'espècie que domina més aquí a Badalona, tot i que també trobem l'altra. Llavors, aquest animal, sobretot, els condicionants que han de tenir és una zona tranquil·la, que no hi hagi massa onatge, i sobretot que tinguin menjar. I el menjar d'aquests animals, doncs bé, encara que no ho sembli, els cavallets de mar són caçadors. I cacen doncs, petits crustacis, allò coneguts, vulgarment es coneixen com a puces de mar, els amfípodes, també micidacis, que són unes gambetes molt petites, fins i tot larves de peixos. Llavors, si a la zona on viuen hi ha abundor d'aquest tipus d'aliment, això ja doncs, són molts punts perquè hi hagin cavallets de mar. Uh-huh. Llavors, evidentment, doncs, evitar, sobretot, no tant la contaminació, perquè quan a Badalona hi havia contaminació hi havia molts cavallets de mar, paradoxalment, però sí canvis d'aquest tipus, com per exemple moviments de sorres, construcció d'espigons, de dics, etc. Doncs, això és el que acaba doncs, fent malbé i destruint doncs, les poblacions de cavallets de mar.
Efectivament. Bé, avui estem parlant amb l'Enric Caner, director de l'Escola de Mar de Badalona, d'aquesta espècie, aquest peix, per donar-ho a conèixer, per promoure doncs, la seva coneixença. I en aquest sentit, tal com ens deia la Sara, a l'Espai al Medi Ambient, a TV3, es va emetre aquesta setmana doncs, aquest reportatge, no? Un reportatge breu de 3 minuts, però com el vau estructurar, aquest reportatge? Què és el que volíeu transmetre?
Bé, això és una... El Ramon Casavalló, que és un gran càmera submarí i un gran submarinista, doncs em va transmetre aquesta inquietud que tenia de fer un reportatge que parlés de signàtids, perquè sabia que és un grup d'organismes que a mi m'interessen i que m'agrada molt, sobretot, observar-los i fotografiar-los. I bé, i a partir d'aquí, doncs, parlant amb l'equip del Mediament de TV3, ens vam posar a treballar. Però ha estat un procés bastant llarg, tot i que el reportatge dura 3 minuts, perquè és molt difícil... A veure, sí que tenim localitzats alguns cavallets de mar en zones molt concretes, que ha estat fàcil de filmar i de trobar, però en canvi doncs, hi ha alguns peixos agulla que es poden veure perfectament en el reportatge, que realment trobar-los és molt, molt difícil. I bé, sembla estrany, però hi ha, per exemple, per trobar el peix agulla que sembla una fulla de Posidònia, doncs a darrere hi ha potser 4 o 5 immersions fins que la vam trobar.
Sí.
Uh-huh. A lo millor doncs, havien passat 40 vegades a prop seu però no l'havien vist. Uh-huh. Que això és la gràcia i el que fa que aquests animals siguin tan fascinants, també. Que és aquesta capacitat de passar desapercebuts.
Sí, sí, es mimetitzen absolutament.
Exacte.
Absolutament. Aquesta és la dificultat, la dificultat de localització d'aquestes espècies. Espècies poc conegudes, espècies que jo no sé si hi ha alguna zona del nostre litoral, la costa catalana, Enric, que ens podria recomanar, mira, feu aquesta immersió perquè molt probablement, mai es pot assegurar, però amb molta probabilitat podreu veure algun cavallet de mar, a part d'aquesta immersió del Pont del Petroli que mencionava abans.
Sí, a veure, els cavallets de mar jo crec que estan distribuïts bastant uniformement per la costa catalana, però bé, sí que és veritat que hi ha llocs que són més accessibles pel submarinista. Tota la zona de, per exemple, ja has dit Badalona, evidentment, però també la zona de la Costa Brava, sobretot la zona de Begú, les cales de Setuna, Aiguafreda, Sarriera, és una zona que és bastant fàcil de veure'n si vas allò a buscar-los. Jo també n'he vist molts per la zona del Cap de Creus, també sota la base de les fulles de Posidònia. Bé, es tracta d'adquirir una certa habilitat per saber-los trobar. És una mica com anar a buscar bolets.
Sí, sí, sí.
És a dir, que quan n'has vist un, llavors saps trobar-ne potser els altres.
S'ha de tenir la vista educada,
Exacte.
Per localitzar, doncs... Jo en moltes ocasions, fent submarinisme, he intentat ensenyar una escòrpora, per exemple, i persones submarinistes que no lograven veure-la.
Ah, exacte, exacte.
Per tant, doncs, són espècies...
I també, bueno, i també hi ha peixos d'agulla d'aquests que semblen, són el Signatus tifle, que és realment una rèplica d'una fulla de Posidònia, que el veus, que l'estàs a punt de fotografiar i només que faci un moviment ja el perds de vista, no? Llavors, la feina és teva per tornar-lo a trobar. Uh-huh. És realment increïble, no? Però és el que fa que sigui tan interessant, doncs, estudiar aquests animals.
Efectivament. Hi ha una pràctica, Enric, com tu saps, absolutament lamentable, que en moltes ocasions doncs, haurem vist, no? Nosaltres en botigues doncs, de souvenirs, molt freqüentment doncs, botigues de la costa catalana, doncs, que tenen cistells plens de cavallets de mar dissecats. Clar, aquests cavallets de mar entenem doncs, que venen de fora de les nostres costes, no? Però jo no sé si a les nostres costes també succeeix això, no? El fet de la pesca, o precisament perquè n'hi ha molt pocs i ja pràcticament no surt rentable.
A veure, els cavallets de mar són espècies protegides a nivell internacional, pràcticament. Em penso que només es poden comercialitzar en cas d'aquariologia, és a dir, vius. Però bé, sí que és veritat que sobretot del sud-est asiàtic, etcètera, n'arriben i a molts les botigues de souvenirs. Cada cop se'n veuen menys. Jo el que diria a la gent que té l'oportunitat de veure'ls a les botigues aquestes és primer no comprar-los i si té el valor o les ganes, doncs d'alguna manera doncs, renyar el senyor que els està venent, no? I dir-los que no és correcte doncs, comerciar amb aquests animals. De la mateixa manera que no és correcte comerciar doncs, amb aletes de tauró, per exemple, no? Mm-hmm. Per fer sopa.
Sí.
Poca cosa més es pot fer. Aquí a Catalunya, fins jo no estic gaire al corrent, però fins no fa gaire el Delta de l'Ebre se m'agafaven molts de cavallets i també es dissecaven i es comercialitzaven. No sé com està el tema. Suposo que ja d'on deu haver-hi prou com perquè sigui rendible aquest tipus de comerç.
Mm-hmm. A part que, digue'm.
Que no té cap gràcia, no? Un animal dissecat que no té res que veure amb l'animal que està viu i que és tan maco i que realment és impressionant.
Sí, sí. Bueno, però en moltes ocasions doncs, en aquestes botigues de souvenirs es compren coses doncs, que no saps per què exactament l'estàs comprant, no?
Exacte.
Però darrere doncs, hi ha un ésser viu i realment un ésser viu doncs, que en aquest moment s'està passant complicacions, moments delicats, perquè pràcticament doncs, està doncs, desapareixent de les nostres costes. Bé, doncs avui ens volíem acostar a aquesta espècie, en aquest peix, repetim, perquè molts es pensen doncs, que no és exactament un peix, efectivament és un peix, els cavallets de mar, i ho hem fet mitjançant doncs, aquesta aparició d'aquest reportatge a l'Espai al Medi Ambient aquesta setmana a TV3. Aquest reportatge elaborat per l'Enric Caner, per el Ramon Casavalló, aquest càmera subaquàtic, i nosaltres mitjançant aquesta notícia doncs, hem tingut aquest punt d'inflexió per informar de la realitat d'aquesta espècie. Res més, Enric Caner, alguna cosa més a apuntar referent a l'Escola de Mar, properes cites a destacar per als submarinistes?
Doncs bé, per submarinistes en concret, allò no tant, però sí que el dia 15, el dimarts que ve, vaja, inaugurem una exposició molt suggerent que l'han realitat els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona, que és una reflexió entorn al paisatge i a la tergiversació de la realitat. L'exposició es diu Rendezvous, una cita amb la realitat europea del mar, fent referència a una coneguda ciutat de vacances que fa molta propaganda.
Sí, sí, sí.
I bé, és una reflexió doncs, a l'entorn del que ens estan venent, no? La pàgina web, les imatges que veiem doncs, a la publicitat, i aquests alumnes, doncs, veient, un cop vist això, es van desplaçar a la realitat, diguéssim, al lloc real, per veure que estava molt allunyada de la realitat del que ens volen fer creure, per d'alguna manera.
Mm-hmm. Doncs
llavors, bueno, és una reflexió a l'entorn de la destrucció del paisatge del litoral, de la tergiversació de la realitat, etcètera. Uh-huh. La veritat és que val la pena.
Una exposició que tindrem l'oportunitat de veure a l'Escola del Mar, efectivament, que s'inaugura aquest proper dia 15 de maig a les 7 en punt de la tarda. Rendezvous, cita amb la realitat d'Oropesa de Mar. Per cert, Oropesa de Mar, una localitat que coneixen molt bé els submarinistes perquè és segurament des del punt, és un dels punts de sortida per anar a fer submarinisme a les populars Columbretes.
Exacte.
A les Illes Columbretes. Res més, Enric, una forta abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
Doncs moltes gràcies a vosaltres una vegada més.
Gràcies, molt bon dia.
I bon dia.
Adéu.
a tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot: immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Molt bé, doncs, darrers minuts abans d'arribar a les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Fins la propera setmana, que, com sempre, tindrem més temàtiques vinculades amb el món del submarinisme. Us deixem ara mateix amb l'agenda cultural i amb uns minuts tornem a començar amb una nova edició de Trotamundos, gastronomia, turisme rural i enologia, fins la 1 en punt de la tarda aquí a Ràdio Estel Catalunya. Tornem de seguida. Fins ara.
Intento seguir endavant. Que de tant en tant la vida ens fa renunciar. Decisions salvatges que lliguen les meves mans. Jo segueixo les petjades dels que de tant en tant es tornen a equivocar. Un petit moment de dubte, una gran decisió, perquè de tant en tant jo trio el pitjor.
Ràdio Estel.